Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Salambó, de Gustavo Flaubert. Gustavo Flaubert nació en Rouen, Francia, en 1821 y murió ahí mismo en 1880. Fuera de un viaje a Egipto y al Oriente, así como algunas breves escapadas a París, Flaubert pasó toda su vida en el campo, retenido por una enfermedad nerviosa, una especie de histeria, cuyos accesos le impedían llevar una vida normal. Sus obras más importantes son sin duda, Madame Bovary y Salambó, novela de la que vamos a ocuparnos el día de hoy, pero no pueden dejar de mencionarse La educación sentimental, La tentación de San Antonio y Los tres cuentos, para no hacer una lista demasiado larga. Salambó es una novela que tiene un fondo histórico. Habla sobre el amor de la hija de Amílcar Barca, general cartaginés, padre de Aníbal, que luchó contra los romanos en la Primera Guerra Púnica y reprimió una sublevación de mercenarios en Cartago. La acción tiene lugar en Megara, barrio de Cartago, ciudad fundada por los fenicios en una península donde hoy está la ciudad de Túnez en el Mediterráneo Sur. Los soldados de Amílcar están reunidos en un gran festín para celebrar algún hecho militar. Una multitud de soldados mercenarios de todos los confines está en la fiesta. Algunos bárbaros se divierten asando los preciosos peces exóticos de los estanques de la familia Barca. La idea salvaje de cometer un desacato excitaba la glotonería de estos individuos que, aunque parecían hombres, casi eran bestias. Pero de pronto, el jardín se iluminó súbitamente en la más alta terraza, y una mujer bellísima, cubierta de sedas negras, apareció en el umbral. Detrás de ella, dos filas de guardias hercúleos que no tenían barbas, ni cabellos, ni cejas. Era Salambó, hija de Amílcar. Su cabellera, peinada en forma de torre, según la costumbre de las vírgenes cananeas, le hacía aparecer de mayor estatura. Sus brazos, llenos de diamantes, surgían desnudos de su túnica sin mangas. Llevaba entre los tobillos una cadenilla de oro para regular su paso, y un amplio manto de púrpura oscura arrastraba por detrás, simulando una ancha ola que la seguía. Aunque nadie la conocía, todos sabían que vivía retirada y dedicada a la oración. Venía airada a reclamar a la soldadesca esa conducta sucia en sus jardines. Cerca de ella estaba un joven libio, mato, de estatura colosal y cortos cabellos negros de dos ondas. No tenía puesto más que un sayo militar con grandes lentejuelas de cobre. Un collar de láminas de plata se le enredaba entre los pelos del pecho. Se apoyaba sobre una espada desnuda todavía salpicada de sangre. La boca, grande y abierta, sonreía. Al terminar el regaño, Mato, el libio, se inclinó. Involuntariamente, como atraída por un invisible imán, Salambó fijó sus ojos verdes, hermosos, profundos y luminosos en los ojos de él. Y antes de partir, la bella joven dejó en las manos de Mato una copa de oro recamada con esmeraldas y rubíes llena de vino. Esto es suficiente para que al irse Salambó, Mato tenga que reñir con algunos de los soldados que lo burlan y salir con una herida de flecha en un brazo. Espendio, su esclavo griego y a la vez su maestro, rasga su túnica para curar la herida, mientras Mato clava su mirada inmóvil a la puerta por donde se perdió la hermosa Salambó. Los soldados mercenarios inician una sublevación contra Amílcar. Habían venido contratados para ayudar a Cartago en sus luchas contra los romanos y ahora quieren matar a Amílcar para apoderarse de Cartago. Se aduce que Amílcar no ha pagado lo convenido y empiezan una serie de feroces, audaces y despiadadas batallas en las que varias veces están a punto de lograr su propósito. Se dice también que después de haber expuesto sus vidas, ahora se desea que se vayan. Sobre este fondo sangriento se desarrolla una historia de odio y de amor. Mato es nombrado caudillo de las fuerzas mercenarias. Es instruido por Espendio, verdadera alma de la sublevación de las tropas bárbaras y capitán de una buena parte de los rebeldes. Nar Abbas, un rey nubio, es amigo de los mercenarios y en algún combate factor decisivo para la derrota de los cartagineses. Un día Nar Abbas tiene una entrevista con Amílcar. Este le ofrece una alianza y además la mano de la complicadísima y bella Salambó. Nar Abbas traiciona a los mercenarios y se pasa al lado de los cartagineses. Pero a pesar de la traición de Nar Abbas, Mato y Espendio avanzan victoriosos en todos los combates. Mato vive un dilema: su pasión por Salambó y su posición como jefe de las tropas que combaten a su padre. Amílcar pone una sombra a su historia gloriosa. Se entera y tolera que Salambó tenga una entrevista privada con Mato. A pesar de todo lo que puede suponerse en una traición premeditada, Mato y Salambó atan sus espíritus en el fuego de un amor divino. La feroz pasión de Mato lo impulsa a robarse el Zainif, o velo sagrado e intocable de la diosa púnica Tanit, con el que cubre su amor con Salambó. Amílcar y Nar Abbas logran por fin vencer a las huestes de Mato y de Espendio. El pueblo cartaginés, irritado por el sacrilegio de haber robado el velo sagrado, vuelca todo su odio sobre Mato, quien al fin es apresado. Cartago estaba lleno de alegría. Los mercenarios habían sido derrotados. El sacrílego Mato apresado y encadenado. Y Salambó, la salvadora heroína, a punto de casarse con el nubio Nar Abbas. Todo está listo para la boda. En rica mesa están sentados ya Amílcar, Salambó y Nar Abbas. La ceremonia de la bendición ha concluido ya. Nar Abbas, ebrio de orgullo, rodea con el brazo izquierdo la cintura de su esposa Salambó y con el derecho levanta una copa de oro para brindar por su boda y por el genio militar de Amílcar. En eso se oye una gritería. Mato se ha escapado de la prisión y se ha abierto paso entre la multitud que lo ha golpeado y lo ha herido. Bien encadenado, ya no traía, salvo los ojos, apariencia humana. Era una larga forma completamente ensangrentada. Las cadenas hendidas ya no se distinguían de los tendones. Su carne despellejada, su boca abierta y seca. De sus órbitas salían llamas. Pero ahí cayó de bruces y no volvió a moverse más. La multitud escupió y pateó el cadáver. Salambó se levantó, se puso lívida, rígida, entreabrió los labios mientras la cabeza le caía hacia atrás y rodaba al suelo muerta. Tal vez solo me reste decir que él o la que jura amor apasionado bajo el velo sagrado de Tanit y no cumple tiene que pagar con la vida. Y este es un breve resumen de la novela Salambó de Gustavo Flaubert.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.